Vida en familia hoy.
Sarah Horn decidió experimentar un año con el concepto bíblico de la sumisión. Después de algunos fracasos y aciertos, comenzó a aprender cosas interesantes.
Más tarde esa noche, antes de alistarnos para ir a la cama, Cliff me llamó la atención y me dijo, «Sí me di cuenta de lo que hiciste hace un rato». Yo le pregunté, «¿En serio? ¿Qué hice?». Él respondió, «No me diste lata. No me regañaste por haber empezado tarde nuestro devocional familiar. Simplemente me dejaste tomar la decisión de cuándo hacerlo». Ese es un pequeño ejemplo de lo que comencé a aprender. Hay tantas cosas buenas que pueden venir cuando nos hacemos a un lado, solo un poco, y dejamos que nuestro esposo tenga el espacio para liderar, y para liderar con su personalidad, para liderar con sus características, en vez de tratar de decirle cómo creemos que él debería liderar.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. En el programa de hoy escucharemos sobre la experiencia de Sarah Horn en cuanto a lo que significa ser sumisa en la práctica. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Sarah Horn ya está con nosotros. Bienvenida, Sara, a Vida en Familia Hoy.
Gracias por la invitación.
Sara está casada con Cliff desde hace 16 años y él es militar. Ella es esposa de militar, mamá, escritora y dirige un ministerio para esposas de fe que se enfoca específicamente en las esposas de militares.
Así es. Tratamos de animar, apoyar y conectar a las esposas de militares para llevarlas a Jesús y ayudarlas a crecer en sus relaciones con Cristo.
Bueno, también escribiste un libro, Sara, ¿Cómo ser la mujer de Proverbios 31? Y con todo ese bagaje decidiste experimentar con el concepto de sumisión. Ah, vaya experimento, un verdadero riesgo en nuestros tiempos.
Sí.
Bueno, claro. Cuéntanos, ¿qué significa ser sumisa hoy en día?
Bueno, tenemos esos versículos en Efesios 5, 1 de Pedro 3 y Colosenses, pero solo dicen, esposas, sométanse a sus maridos como conviene en el Señor. Pero, ¿qué implica esto? ¿Cómo se mira en la práctica? Tuve que estudiar sobre el tema y Cliff lo hizo también.
¿Y cuál crees tú que es el mayor malentendido que las jovencitas tienen hoy en día sobre la sumisión en lo que tiene que ver con su matrimonio?
Bueno, pásame un té y las pantuflas, eso creo yo.
Sí, bueno, una cree que se convertirá en la alfombra. Las chicas creen que se convertirán en esclavas, que van a tener que dejar el cerebro en la entrada y que no podrán opinar en nada. Creen que no podrán decir nada, que tendrán que quedarse en la parte de atrás, como una especie de sirvienta. Pero no se trata de eso en absoluto. Algo que aprendí de la experiencia de Proverbios 31, que me ayudó en verdad durante ese año también, es que nosotras, como mujeres y como esposas, somos una tremenda influencia.
Oh, sí, por supuesto.
Tenemos una influencia muy profunda en nuestros esposos.
Poderosa.
Oh, es sumamente poderosa. Me parece que no lo reconocemos. Estamos tan condicionados hoy en día que debemos defender nuestros derechos y liderar, que nos perdemos de vista toda esta idea de ser esa influencia. Entonces, no se trata de ser una alfombra, ni de que nos pasen por encima. Más bien, se trata de depender de Dios y preguntarle, ¿qué deseas enseñarme sobre mi rol como esposa? ¿Y cómo puedo crecer a través de eso? Esa fue mi motivación para realizar este experimento.
Sabes, Sara, normalmente cuando llevamos a cabo un experimento como este, Dios inmediatamente nos envía una prueba en la que realmente desafía la hipótesis.
Oh, sí.
¿Hubo algo así? Bueno, no me refiero a algún problema minúsculo.
Claro.
Estoy hablando de algo que te haya hecho tragar en seco y te haya hecho pensar, muy bien, empezó el juego y esta es mi tarea.
Bueno, tuve una prueba al comienzo del experimento y fracasé miserablemente. Cuando me lancé a realizar el experimento y a pasar las de Caín día tras día, estaba tratando de encontrar, de investigar cómo se miraba en la práctica esto de la sumisión. Estábamos viviendo con mis suegros y mi esposo acababa de regresar de un tiempo de servicio militar en el exterior y estábamos acoplándonos y tratando de ver qué íbamos a hacer después. Aunque amo mucho a mis suegros, estaba ansiosa por vivir nuevamente en nuestra propia casa. A mi esposo acababan de contratarlo en un trabajo con el gobierno. Lentamente comenzamos a trabajar en esto, pero las cosas no se daban con suficiente rapidez para mí. Entonces busqué un trabajo a medio tiempo del que me enteré por ahí. Me dieron una cita para la entrevista y de repente me di cuenta que no le había contado a mi esposo ni una palabra. Nunca le pedí su opinión.
Oh, wow.
Sí, creo que en ese tiempo yo estaba de viaje. Y sí, un gran wow. Un gran ups, perdón. No me porté muy bíblicamente sumisa, que digamos.
Bueno, entonces, ¿cómo sacaste a colación ese tema con él?
Bueno, ni siquiera se me ocurrió. Supongo que estábamos hablando por teléfono con él porque yo estaba de viaje. Le dije, ah, por cierto, tengo una entrevista para un trabajo. Él respondió, espera, ¿qué? ¿De qué se trata? Entonces le expliqué, ups, perdóname, me olvidé de contarte. Uh-huh. Lo platicamos. En ese momento yo estaba tan metida en el proceso que él se encogió de hombros y me dijo, está bien, Sara, si es lo que quieres hacer, hazlo. Pero ya estás ocupada con todas estas otras cosas. Así que seguí con mi plan. Tomé el trabajo a medio tiempo. Como a las 2 semanas me di cuenta del error que había cometido.
Hey, esperabas que Cliff te dijera, ah, Sara, en verdad me gustaría que lo reconsideres.
En ese momento todavía mantenía mi mentalidad de puedo manejarlo. Yo sé más que él, puedo hacerlo. Solo cuando viví las consecuencias de mi primer error, me di cuenta de que si acudo donde mi esposo para conversar sobre algo, él tendrá algún tipo de respuesta o una opinión sobre algo antes de lanzarme a hacerlo.
¿Y
lo mismo pasa con él?
Bueno, tengo que darte la oportunidad de que nos cuentes la historia del momento en que hiciste las cosas bien y lo asimilaste. Ya entendí. Esto en verdad funciona. Esto es bueno para nuestro matrimonio y es bueno para Cliff.
Sí, bueno, lo que viene a mi mente es algo que siempre había querido que mi esposo hiciera, devocionales familiares. Uh-huh. Pero me resultaba muy difícil lograr que lo hiciera. Simplemente no estaba en su corazón. No era que se oponía a los devocionales familiares, pero sencillamente nunca los había hecho. Siempre quise que él lo hiciera. Pero yo no quería ser la que tomara la iniciativa. Quería que él fuera el de la iniciativa. Por mucho tiempo simplemente íbamos de aquí para allá, pero nunca tuvimos un devocional familiar. Les voy a contar un pequeño error y lo que aprendí de él.
Uh-huh, claro. Bueno, cuéntanos.
Bueno, un día estábamos en la librería y encontré un libro devocional que podíamos hacer con nuestro hijo. Era apropiado para su edad en ese tiempo. Yo pensé, a lo mejor debería llamar a mi esposo y pedirle su opinión. No, mejor solo lo compro, lo llevo a casa y lo pongo en algún lugar visible. Quizás él lo encuentre y tenga la motivación repentina de liderar un devocional para nuestra familia. Pero ese día llegué a la casa y yo estaba tan emocionada. Resulta que él me llamó cuando yo estaba entrando. Le mencioné sobre el libro. Él hizo una pausa y dijo, a ver, ¿por qué no me llamaste para preguntarme qué era lo que yo quería hacer? Le respondí, bueno, porque pensé que a lo mejor no querrías hacerlo. Él volvió a preguntar, ¿y entonces por qué no me llamaste? Entonces pasamos dando vueltas sobre el tema. Al final nos reímos porque era algo tan absurdo. El devocional se quedó allí, en el escritorio, durante meses, y nadie lo tocó. Hasta que un día mi esposo entró, lo tomó y dijo, oye, me gustaría que tengamos un devocional juntos en la noche. Había algo que comenzaba a aprender y lo entendí más adelante, quizás 1 o 2 semanas después. Empezamos a hacer el devocional familiar una vez por semana. Un día teníamos que hacerlo, era domingo por la noche y habíamos fijado un horario para nuestro devocional familiar. Me fijé en la hora y noté que mi esposo seguía en nuestro cuarto de juegos. En ese tiempo ya vivíamos en nuestra propia casa. Mi esposo estaba jugando un videojuego con nuestro hijo. Yo estaba pendiente de la hora y pensaba, se supone que deberíamos hacer nuestro devocional familiar. Entré al cuarto de juegos y les pregunté, ¿se fijaron en la hora? ¿Vamos a hacer el devocional? Yo estaba tratando de ser lo más amable y dulce posible. Mi esposo respondió, sí, claro. Yo fui a la sala y me senté a esperar, leyendo un libro o alguna cosa por el estilo. Unos 15 minutos después, mi esposo y mi hijo entraron e hicimos nuestro devocional familiar. Más tarde esa noche, antes de alistarnos para ir a la cama, Cliff me llamó la atención y me dijo, «Sí me di cuenta de lo que hiciste hace un rato». Yo le pregunté, «¿En serio? ¿Qué hice?». Él respondió, «No me diste lata. No me regañaste por haber empezado tarde nuestro devocional familiar. Simplemente me dejaste tomar la decisión de cuándo hacerlo». Ese es un pequeño ejemplo de lo que comencé a aprender. Hay tantas cosas buenas que pueden venir cuando nos hacemos a un lado, solo un poco, y dejamos que nuestro esposo tenga el espacio para liderar, y para liderar con su personalidad, para liderar con sus características, en vez de tratar de decirle cómo creemos que él debería liderar.
Bueno, me parece que hay muchos varones que están escuchando en este momento y dicen, si mi esposa quiere liderar, le voy a dejar que tome el control.
Así es.
Están cansados de competir.
¡Qué tremendo!
Lo más fácil para ellos es liderar en su lugar de trabajo.
Claro.
Y luego llegar a casa para vegetar.
Sí.
Y se vuelven pasivos.
Así es.
Bueno, la mujer sabia es la que puede comprar un libro como el tuyo, ¿Cómo ser la mujer de Proverbios 31? Quizá pueda ser su pequeño secreto. Yo le diría, no se lo cuente. Tampoco se lo cuente a su suegra. Simplemente haga el experimento y diga, voy a tratar de empoderarlo. Voy a tratar de sorprenderlo con la forma en que lo empoderó para que sea el hombre de la casa, para que lidere en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Simplemente descanse, sonría, sea testigo de cómo Dios la utiliza, porque una mujer nunca es más poderosa que cuando obedece el diseño de Dios.
Estuvimos junto a usted, Natalie Saltos como Sarah Horn, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio. Es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el Dr. Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, cuéntanos de qué manera trabaja Vida en Familia en América Latina y cuál es su propósito.
En América Latina trabajamos a través de las iglesias, entrenando facilitadores para nuestros diferentes eventos y la dinámica de grupos pequeños. Y el propósito es que en cada hogar se pueda no solo conocer a Jesucristo, sino también conocer los principios de la palabra de Dios para el matrimonio y la familia.
Cuando hablamos de América Latina, ¿en cuáles países está presente Vida en Familia, Leonel?
Pues tenemos en 16 países del continente, incluyendo el Caribe, y en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y Sudamérica tenemos en Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, en Argentina, Bolivia, y estamos trabajando para cubrir los otros países del continente.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.